Entiendo que es un conflicto efectivamente que inviste gravedad institucional. Así califica la Corte cuando hay estos despropósitos incurridos por alguna autoridad que excede el marco reglado de sus competencias para apropiar o usurpar la de otros, ¿no? En este caso comenzaría por examinar la legalidad y la razonabilidad del decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente de la Nación y que dio motivo a esta desinterpretación y desobediencia por parte del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El decreto se dicta en base a las facultades que el artículo 99, inciso tercero, confiere en situaciones de necesidad y urgencia para dictar decretos que abordan materia que debiera ser materia legislativa. Bueno, creo que no hay caso más paradigmático de estado de necesidad y urgencia que aquel que emerge de una situación de pandemia que ha sido así declarada por la autoridad mundial, un sistema al que nosotros integramos, la Organización Mundial de la Salud, que no solamente declaró la pandemia, sino que indicó las medidas que deben adoptarse en medio de la misma para poder disminuir los efectos de contagio y muerte de personas. Bueno, esa pandemia no ha desaparecido ni mucho menos, al contrario, ha acrecentado su presencia, su velocidad de circulación en función de la aparición de nuevas cepas del COVID-19, y esto determina que se tengan que extremar las medidas de cuidado, entre ellas y centralmente la de disminuir la circulación. Bueno, como se advierte, están reunidos los tres requisitos de validez del decreto. Lo dictó autoridad competente, siguió el procedimiento adecuado, es decir, el decreto está firmado por el presidente, el jefe de gabinete y todos los ministros que integran el gabinete. Se comunicó a sí mismo al Congreso de la Nación para el oportuno contralor del mismo. Bueno, esta medida rige a nivel nacional, sí, en todo el territorio de la República Argentina. Pueden los gobiernos locales, en función de la situación que tienen, epidemiológica me refiero, pueden adoptar medidas por encima de esto. Por ejemplo, las provincias que son zona de frontera y que tienen que extremar los cuidados en cuanto a no admitir el ingreso de factores que puedan incrementar la circulación del virus y de otras variantes del virus que son, como ya sabemos, más contagiosas y en algunos casos más letales. Bueno, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomó la bandera, muy abandonada, por cierto, en esta ciudad, de la educación, y dijo, no, acá no se va a aplicar la suspensión de las clases van a seguir siendo presenciales y no virtuales. Al hacer esto, más allá del efecto cinematográfico político, es una escenografía de poder, de decir, yo estoy por encima del jefe de gobierno de la Nación, y por lo tanto acá, en este territorio que yo mando, se va a hacer lo que yo diga. Y acudió inmediatamente a la Corte para que le valide esta postura, impugnando en lo que hace precisamente al tema de presencialidad escolar, impugnando el decreto y pidiendo su declaración de inconstitucionalidad y como medida cautelar que se suspendiera la aplicación del mismo en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como se presumía seguramente que la Corte no iba a dar una pronta respuesta a este planteo, seguramente en actitud de connivio, porque fue muy, muy evidente la orquestación, un grupo de padres de chicos de edad escolar planteó un amparo con una medida también urgente cautelar de suspender la aplicación en el territorio de la ciudad, que fue rechazado en primera instancia por la jueza local de la ciudad de Buenos Aires, diciendo que no era ella competente, dado que ya el propio gobierno de la ciudad, 2 días antes, había planteado el tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya mediaba un dictamen de la Procuración General de la Nación que decía la Corte es competente para entender en esta medida. Bueno, se apeló, la jueza denegó ese recurso, fueron en queja ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario, y la Sala Cuarto, en un fallo exprés, discutido en forma virtual y firmado con firma electrónica de los magistrados, dice, sí, somos incompetentes, pero como hay necesidad y urgencia, lo vamos a suspender en todo el territorio y le vamos a dar la directiva al jefe de gobierno para que las clases sean presenciales. Se cometió un desaguisado porque evidentemente cuando ya la Corte tenía un dictamen sobre su competencia, cuando es conocido por todos los juristas que las competencias de los gobiernos provinciales o de la ciudad autónoma se refieren a los actos de sus autoridades, no la autoridad de la nación, que eso le compete a la justicia federal, se mandaron esta directiva y bien ya la tercera escena de este digamos desbarranque institucional ya orquestado, pues aparece el jefe de gobierno por todos los medios de comunicación social, particularmente de la televisión, y dice, vamos a acatar el fallo, es una victoria del pueblo de la ciudad, etcétera, los padres pueden estar tranquilos, va a haber clases presenciales a partir del día lunes, ¿no? Bueno, esto es un alzamiento claramente contra una directiva federal y tengo que poner en conocimiento de la audiencia que el artículo 128 de la Constitución dice que las autoridades locales, provinciales, son órganos naturales de aplicación de las normas y disposiciones federales. Es decir, arrancó allí tirando por la borda el artículo 128 y 129 de la Constitución. A esto se agrega que un día después, la Corte Suprema emite una resolución en la que dice la competencia para entender en este tema es mía, con lo cual le está diciendo todo lo que hicieron ustedes es una barrabasada, ¿no? Por el jefe de gobierno y sus acólitos jurídicos. El gobierno no tomó ninguna disposición. Inmediatamente el gobierno nacional se presenta por dos vías. Se presenta ante el juzgado local y le dice ustedes deben declinar la competencia y mandar este expediente a un tribunal federal y declarar, por supuesto, la nulidad de la decisión que tomó la Cámara. A su vez, el día después, la Procuración del Tesoro se presenta en juzgado competente, que es la justicia federal en lo contencioso administrativo, con asiento en esta capital federal, y le pide que reclame, que le manden el expediente y anule la resolución que dictó indebidamente esta Cámara local. A poco de examinar, establece que es nula de gravedad institucional lo que ha hecho en la Sala 4 esta del local, y después de anular y de comunicar al gobierno de la ciudad que deberá cumplir con la suspensión de la presencialidad, manda el expediente a la Corte que ya en ese momento se había declarado competente. Bueno, esto generó una catarata de denuncia contra el jefe de gobierno, sus ministros, los tres integrantes, de la sala 4, hay diversas figuras. La más importante es desobedecer disposiciones en situación de pandemia, un delito de peligro que protege nuestro Código Penal y que tiene una pena severa. Se agrega a ello, para los jueces, la actitud y el reproche de prevaricato, es decir, de fallar contra el derecho a sabiendas de cuál es el derecho vigente. Y violación de los deberes de funcionario público. Como se imaginan, hay ya, a propósito de este desbarre institucional provocado por el jefe de gobierno de la ciudad, que significa que haya, creo que yo, más que de 10 juicios en territorio de la ciudad de Buenos Aires, capital federal. Algunos también respecto de Macri, Jorge Macri, a su vez será denunciado a Bullrich y a Mauricio Macri por instigar a la desobediencia. Es una enorme madeja a partir de una decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de querer ganar la escena de la política y eligió el peor camino, ¿no? Yo me permito, y permítame la cuota de humor, recordar aquella deliciosa película de Walt Disney, Fantasía, donde el ratón Mickey, al tiempo en que decide asumir la función de director de orquesta, ejecuta la pieza de Lucas, el aprendiz de hechicero, y hace tal despelote que, por supuesto, se lo termina llevando la escena también al ratón Mickey. Bueno, el ratón Mickey era más amable y más gracioso que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero el efecto es el mismo, es decir, alguien que toma la batuta de algo que le excede y provoca un despelote institucional de marca mayor. Esto está ahora a la espera de lo que la Corte decida, que si bien le ha dado el trámite de juicio sumarísimo, cuando se complete ese trámite, es más que previsible que ya el plazo de vigencia de este decreto se haya extinguido, se haya cumplido. De manera que su pronunciamiento se va a tener que, abstener, porque el tema devino cuestión abstracta, ¿no? Ahora, si viene otro decreto y se amplía, entonces tendrá que promover, si quiere hacerlo, si no aprendió todavía el jefe de gobierno de la situación que generó, tendrá que promover otra acción ante la Corte, porque ya quedó establecido que es su competencia originaria. Todo esto es inútil. Todo esto es inútil por una razón mucho más profunda. Los jueces, los abogados, no podemos definir sobre criterios de infectología, epidemiología, medidas de salud pública, criterios de prevención sanitaria. Para eso están los expertos, que ya han dicho hasta la fatiga que hay que disminuir la circulación y que la circularidad de las clases presenciales es un factor de incremento de los contagios y de las muertes de personas. Y esto se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Hay 10 chicos internados en el Hospital Gutiérrez con COVID-19. Hay ya docentes que han fallecido y personal auxiliar de la docencia, consecuencia de estas clases presenciales. Bueno, yo creo que es un momento en que hay que llamar a la sensatez, porque de lo contrario, la medida institucional que puede ejercerse a través del Congreso de la Nación es la intervención federal. El artículo 6 de la Constitución Nacional regula que cuando se desobedecen las disposiciones de la autoridad federal, es una de las causales que habilitan este remedio excepcional. Nadie lo desea y nadie lo propicia, pero si la actitud de rebeldía continúa, bueno, habrá que adoptar una medida que ya está prevista en la Constitución desde su texto histórico de 1853. Bueno, esta es la situación.
Bien. Doctor Eduardo Barcesat, por lo que usted señalaba, más allá de la puja política, subyace aquí una puja política, obviamente, porque Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, forma parte de la más encarnizada oposición. Digo, por lo que usted señala, es un grave antecedente, ¿no?, que podría centrar jurisprudencia para las decisiones que tome en el futuro Nación.
Entiendo que es una situación difícil, dura, y si la Corte no se pronuncia simplemente por el decurso temporal y el jefe de gobierno insiste en sus actitudes aislacionistas y en su actitud de desobediencia, bueno, habrá que aplicar las palabras del presidente. A mí con rebeliones no. Y la rebelión tiene su respuesta en el Código Penal y en el artículo 6 de la Constitución, la intervención federal.
¿De qué manera afecta al propio Poder Judicial esto también, doctor? Porque, bueno, usted toda su vida ha trabajado, ha promovido, participado en conformación de estructuras jurídicas, pregonando el respeto de los tres poderes independientes. Acá ha habido, por lo que usted también señalaba, una grave intromisión de jueces locales sobre causas de normas federales.
Bueno, yo creo que hay que volver a que el Poder Judicial defina sobre aquellas cuestiones que refieren a la conducta humana y que son materia de conocimiento y decisión de los jueces. Pero cuando se enfrenta a un hecho de la naturaleza, como es la pandemia, pretender normativizar el comportamiento es una autoridad de policía sanitaria que no le corresponde a la justicia. Es decir, esto es tan burdo como que un jefe de gobierno se presentara ante el Poder Judicial pidiendo que se derogue la ley de gravedad o que se castigue con pena de muerte al COVID-19. Bueno, eso trasciende los límites del discurso normativo. Y creo que hay que hacer este señalamiento a los jueces, porque si nosotros, los abogados, nos vamos a poner a discernir cuál es el criterio para enfrentar la epidemiología, nosotros vamos a estar cometiendo una usurpación de saberes que corresponden a otra rama, es decir, a la medicina y a la medicina pública, y más específicamente a la actividad de los médicos, epidemiólogos, infectólogos, los que se encargan de las terapias intensivas, que están pidiendo a gritos que paren la mano porque la cantidad de camas ocupadas, de terapia intensiva, el personal que ya no da más por la actividad que sobrepasa los límites humanos, no va a poder atender, y llega el momento complejo en que pueden tener que decidir sobre quién recibe la cama y el tubo de oxígeno y quién no, porque no hay tantas camas y no hay tantos tubos. Bueno, yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo, sabiendo que un hecho de la naturaleza nos ha puesto en situación de riesgo los valores de la vida, la salud y la integridad personal, y no ir a tirar baldes de nafta en este incendio, ¿no? Y este es un llamamiento que hacemos a todas las autoridades para que se paren con estas tonteras y que prestemos más atención a cómo las organizaciones, entidades médicas internacionales, el comité de expertos que asesora al presidente, sea quien nos oriente para las medidas que posible y razonablemente hay que adoptar para frenar la pandemia mientras avanza el proceso vacunatorio y se ensayan medicamentos para conjurar el riesgo que genera el COVID-19 en sus diversas variantes.